que esto evolucione en determinados. Torpemente les podría decir a ustedes, queridos amigos que están escuchando esta noche el programa menos adecuado, que deseo que este sea el fin de unas políticas, que verdaderamente sea el fin de las políticas que se venían instrumentando hasta hoy y desde hace mucho, mucho tiempo. Y usted me preguntará, querido amigo que está escuchando el programa, a pesar de todo, ¿no? ¿Por qué políticas las reemplazaron? Claro, me pregunta uno. Claro, aquí viene cuando uno dice, bueno, no quiere algo que dé justicia para todos. Sí. Pero no es eso, no, flaco, qué vivo que sos. Así que yo humildemente creo, me parece, que habría que tratar de restituir a esta gran cantidad de gente que está fuera de los circuitos de consumo, a esos circuitos. Pero ya que no se puede hacer por otros medios, no habrá más remedio que redistribuir esto y ver cómo se funciona con unas políticas más relacionadas, con esfuerzos articulados, aún de personas que son capaces de poco. Creo que en algún punto esta política, que necesariamente debía ser recesiva, la política de los bancos necesitaba esta recesión, debe reemplazarse por otra que yo creo que implica ciertamente una gran energía, porque no se puede recurrir a nuevos préstamos. La política que debe terminar es esta, los préstamos. Siempre llega un límite en todo país, a veces ha ocurrido de modo muy dramático, este desbarranque de la continua sucesión de préstamos, ¿no? En Indonesia, por ejemplo.
Sí.
Un país toma un préstamo y para pagar este otro y otro y otro y así. Hasta que un día esto se corta y generalmente sucede de un modo dramático. Ese momento ha llegado. Como no se puede depender de los préstamos para habilitar a estos sectores que están fuera de los circuitos de consumo, habrá que distribuir distintamente. Convenciéndonos antes que nada de que somos pobres.
Ese es un tema importante.
Yo creo que somos. Mire, para decirlo de una vez, todos pensaban hasta ahora cómo se salía de la crisis. Y yo creo que vamos a tener que pensar cómo se vive la crisis, no cómo se sale. Porque si usted va a postergar la justicia hasta que se salga de la crisis, a postergar a la mitad de la población hasta que se salga de la crisis, si va a condenar una eterna espera a la cantidad de gente que hoy está en la situación que está, hasta que se salga de la crisis, como si mágicamente un funcionario iluminado viniera a tomar unas medidas que nos hiciera prósperos de golpe, pues entonces estará en una perpetua sucesión de desengaños. A lo mejor hay que pensar cómo se vive antes de salir de la crisis, si es que salimos. Por ahí no salimos de la crisis, por ahí somos pobres, por ahí esto es lo que hay. Pero entonces, si esto es lo que hay, habrá que repartirlo distintamente.
Claro.
Sin salir de la crisis vivamos, pero momento, flaco. Sí,
no,
momento, flaco, las reglas tienen que ser.
Que no siempre vaya para el mismo lado.
Aquí
todo.
Creo que está sucediendo ciertamente algo que merece la pena ser informado.
Muy bien, ya Radio Noticias del Plata, aquí con Andrea Landi, estamos con información permanente.
Así es, habría renunciado Domingo Cavallo, el ministro habría prestado, no, se están viendo corridas. Hasta el momento no se han visto heridos ni de consideración, así que veremos cómo continúa esto. La última información es que habría renunciado el ministro de Economía, Domingo Cavallo.
Bueno, cuando tengas alguna confirmación, venite. Seguimos en La Venganza Será Terrible. 4779-7250 es nuestra línea para oyentes.
Bueno, después de oír esta torpe expresión de deseos, sigamos leyendo los mensajes que tenemos de la gente que nos llama.
Bueno, Dolina, venga a la plaza, dice el cacerolo.
¿Pueden repetir lo de Laura Bove, dice Mariano?
Podemos, sí, ahora en el otro corte se lo repite.
Sí.
Un saludo a pesar de los momentos vividos de Gladys de Coronel Mom. Vivo en Directorio al 3000 y en mi barrio también nos adherimos, dice una vecina de Directorio al 3000.
Dolina, les mando un gran abrazo y gracias por estar ahí a pesar de lo que sucede, dice una oyente de Montevideo.
De Montevideo, bueno, aprovechamos a saludar a los amigos de Montevideo.
Y nosotros somos parte de lo que sucede, sí, que tenemos por acá.
Muchachos, ¿y mañana?
Pregunta Carlos. Y todos nos preguntamos, ¿y mañana? Pero, vamos a ver, mañana habla.
Sí, sí, que en estos momentos quiere.
Sí, sí, vamos a ver cómo.
Siguiendo la alternativa a Milton Ramírez, ¿no? Como dicen. Hace más de 40 minutos la gente se autoconvocó y están marchando hacia General Paz. Es impresionante, Dolina, dice Pablo de Mataderos.
Ah, de Mataderos. ¿Cómo hacia General Paz?
Claro, será por Alberdi, Directorio, alguna de esas.
Pero ¿cuál es el destino? ¿La Plaza Mayo?
Y no creo, si están en Mataderos va para General Paz, se aleja de la Plaza de Mataderos. No, se vayan todos para los Liniers, digamos.
Y a un Liniers, claro.
Convocante.
Bueno, no pensamos cambiar el dial, eso es lo mejor que nos pasa, dicen Paula y Marisa. Y Maki dice, un sistema publicitado histéricamente donde se es a través del consumo, donde unos pocos consumen y otros miran, es también crea hambre, dice Maki. Dolina, no paro de llorar, dice Carlos. He visto mucha gente llorar.
Bueno, ¿quién sabe que la única cosa dentro de tanto dolor que a mí me ha producido una cierta satisfacción es esta convocatoria espontánea y no agresiva de la gente ante un hecho tan fuerte, me parece, después de todo lo que hemos pasado, como es la supresión de los derechos que implica el estado de sitio, digamos, y...
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que aquí la gente no se está quejando por el estado de sitio.
Sí, sí, claro, hay una cuestión económica,
¿no? Claro, la cuestión de fondo. Yo escuché por ahí que decían por el estado de sitio.
No, el estado de sitio.
Pero claro, hay gente que se ha convocado y ni sabe que es el estado de sitio.
Claro. Mirá qué efecto tiene el estado de sitio. Está la Plaza Mayo llena.
Claro, por eso.
Bueno, las personas que nos gobiernan lograron el resultado que buscaban, dice Sergio Morón. Los argentinos que viven en el exterior, dice... No extrañen en este país que ya no nos pertenece, dice Claudio Pablo. Bueno, hay mensajes muy consternados, de tristeza. Vamos a poner música hoy también. Hemos hablado muchas veces aquí en...
Todas.
De la venganza de Diógenes. Uh-huh. Un hombre que despreciaba a los poderosos... de un modo que me gustaría examinar. Diógenes era cínico, una escuela griega que apareció allá por el siglo III antes de Cristo, que recibió su nombre de la palabra perro, porque los cínicos consideraban este calificativo como un honor, algo así como lo que sucede ahora con los hinchas de fútbol, que utilizan los apodos que otros para deshonrarlos les ponen como si fueran honoríficos. De este mismo modo, los cínicos consideraban que ser perro era honorable, despreciaban las convenciones sociales y más que nada a todos los adversarios de la escuela de los cínicos. Especialmente a los hedonistas, que eran lo contrario. Ellos decían que las cosas del mundo les eran indiferentes y entonces predicaban un cierto retorno a la naturaleza, el bastarse a sí mismo, ¿no? Doctrina de la cual tendremos que aprender algo más tarde o más temprano. Predicaban la vida mendicante y, en fin... El creador fue Antístenes, pero el principal propagador fue Diógenes, del que se cuentan todas esas historias que son más divertidas que edificantes. Diógenes vivía, como saben ustedes, en un tonel. Consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad, lo cual no estoy de acuerdo. No, no parece que la libertad consista en vivir en un tonel. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era, decía Diógenes, lo cual también es discutible. Pero además exhibían, y esto no está mal, una gran arrogancia ante los poderosos, y esto tal vez sí era una muestra de libertad, lo menos era libertad de palabra. Una vez, ya se sabe, mientras Diógenes tomaba sol, se le acercó Alejandro Magno, que era el hombre más poderoso de la tierra, y le dijo, pídeme lo que quieras, pedime lo que querés, le habrá dicho. A lo que Diógenes respondió, no me tapes el sol, salí de ahí. Esto era una gigantesca compadrada. En la libertad de acción, los cínicos avanzaron hasta extremos licenciosos, ¿no? Con el pretexto de la libertad, pues, se armaron unas orgías fenómenas. Pero, como se ha dicho, también eran muy ofensivos con los poderosos. Una vez alguien hizo entrar a Diógenes en una casa muy suntuosa, y entonces Diógenes se acercó al dueño de casa, se aclaró la garganta de los más profundos y le escupió en la cara, diciendo que no había encontrado un lugar más inmundo donde escupir. Así que bueno. Discípulo de Diógenes de Sinope fue Crates de Tebas, que tuvo también una vida extravagante. El padre de Crates era Ascondas, un tipo rico, y le dejó mucha guita a su muerte. Y un día Crates fue a ver una tragedia de Eurípides, y al aparecer sobre la escena Telefo, el actor que hacía de Telefo, rey de Misia, vestido de andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates comprendió súbitamente que había descubierto su vocación. Entonces se puso de pie en medio del teatro, anunció a los gritos que distribuiría a quien quisiera toda la herencia que le habían dejado, y que de allí en adelante los harapos de Telefo le bastarían. Entonces todos los que estaban en el teatro empezaron a reír, incluso se agolparon frente a su casa, pero Crates se reía con más ganas que ellos, y efectivamente le tiró por la ventana toda la guita que tenía y los muebles. Se puso un manto de lienzo, se colgó una bolsa de cuero y se puso en camino. Anduvo ahí por Atenas, por las calles, y allí se entregó a las doctrinas de Diógenes, pero incluso rechazó el tonel como vivienda porque le parecía superfluo. Ya, ¿qué tonel es Diógenes? ¿Qué estamos aquí entre bacanes? Nada de toneles. Y entonces, desnudo, vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan, las cortezas de fruta medio roídas y los restos de pescado que encontraba por ahí. Incluso hacía una virtud de los males de su cuerpo. Estaba enfermo y compadreaba con sus enfermedades, con sus llagas. Deploraba la necesidad de absorber alimentos sólidos y de beber agua. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo sin ayuda exterior alguna. También se abstuvo de lavarse, como tantos de nosotros, y estaba contento, como gesto de máxima higiene, se contentaba con rascarse contra un muro. Porque había observado que ese era el procedimiento de los burros cuando le picaba. Habiendo descubierto que los burros se rascaban contra los muros, pues él también. Después, entonces, un gesto civilizado, rascarse contra un muro, porque implica una conexión con la civilización.
Sí, claro.
Ya que el hombre, en verdadero estado de naturaleza, no tendría muros donde rascarse, debería rascarse contra árboles, o revolcándose en el piso, o contra los acantilados de Dover. pero no contra el escritorio de San Severino, como algunos de nosotros. Bueno, Crates no hablaba de los dioses, pensaba que nada podían hacerle, ni para bien ni para mal. Les reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas. Y pensaba que caminando en cuatro patas a los hombres les iría mejor.
Que era bueno.
Sí. Se había dejado crecer las uñas también para mejor rascarse, sí, reemplazando a los muros finalmente. La idea de un conocimiento o ciencia cualquiera le parecía absurda a Crates, porque para los cínicos no había objeto más digno de estudio que las relaciones del cuerpo con sus necesidades. Crates reafirmó la noción según la cual las riquezas y la fama no eran bienes y valores, sino que para él constituían males. Y en cambio eran bienes sus contrarios, la pobreza y la oscuridad. Este era Crates, el discípulo de Diógenes. Y Crates tuvo otro discípulo, que se llamaba Metroclo. Metroclo es un lindo nombre para un payaso, ciertamente, pero no, era el filósofo Metroclo, o el cínico Metroclo, porque no se puede hablar de filosofía, ciertamente. Bueno, Metroclo era un tipo también de mucha guita. Su hermana, no su hermana Rolón, sino la hermana Metroclo, se llamaba Hiparquía, era noble, Hiparquía sería mejor decir, ¿no? Era noble y hermosa, y se enamoró, lamento decirlo, de Crates, o sea, del maestro de su hermana. Hiparquía fue en busca de Crates con el propósito de entregársele. Cuando lo vio a Crates, o cuando estuvo junto a él, percibió su suciedad, pero eso no la detuvo, nada. Crates incluso la previno, cuando ella le dijo, mirá, vengo a entregarme. Crates la previno, le dijo que vivía a la manera de los perros, en medio de la calle, y rebuscando los huesos en los montones de basura, le advirtió que si se unía a él, su vida en común estaría siempre a la vista de todos, y que incluso la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo. Entonces lo dijo así nomás,
¿no? Sí, para que no se quejara de...
Claro, claro. Y la mina asintió a todo Hiparquía. Los padres de Hiparquía, que tenían mucha guita, quisieron disuadirla, pero ella los amenazó con matarse. Y así, desnuda, con los cabellos sueltos, vivió de allí en adelante con Crates. Y tuvieron un hijo llamado Pachicles. Pachicles. Bueno, ella, según parece, fue bondadosa y compasiva. Lamía las heridas de los que sufrían. Si hacía frío, Crates e Hiparquía se acostaban al lado de los menesterosos y trataban de darles calor. Y prestaban, según decía Crates, la ayuda silenciosa que los animales se prestan entre sí. Ahora bien, el hermano de Hiparquía, Metroclo, admiraba también a Crates y lo imitaba. Pero este muchacho Metroclo no tenía tranquilidad, era muy enfermo, yo no quiero decir la enfermedad que tenía, en fin. Pudo seguir, no tuvo... Mire, tenía una enfermedad que producía vergüenza. El hombre tenía problemas en el estómago, es decir, se desgraciaba de contigo.
¡Apa!
Yo no quería decirlo esto porque...
Pero bueno,
uno habla de estas cosas, todo por estar inocente.
Sí.
Pero eso le pasaba a Metroclo. Incluso a lo mejor llamaba Metroclo por eso.
Claro,
no sé lo que quiere decir en griego Metroclo, pero a mí me parece que
la traducción me parece que
es un hombre que de continuo pierde amigos.
Sí.
Y entonces no pudo seguirlo a su maestro. En fin.
Metroclo da la cara diciendo eso.
Pero Crates lo ayudó mucho.